En Agricultura comienza el día, un espacio de noticias, música e interacción con nuestros auditores en la compañía de la periodista Jessica Castañeda. Una hora con todo lo necesario para comenzar una nueva jornada, bien informado y de la mejor manera. Comienza el día en Agricultura.
Días, ¿cómo están? ¿Cómo están despertando? Día lunes 4 de mayo del 2020, le damos la bienvenida aquí a Comienza el Día en una jornada de lunes donde la temperatura dice que hay 13,8 grados hasta el momento, la máxima va a estar sobre los 20, por debajo sí de los 30. En todo caso, va a ser un día bastante agradable según el pronóstico del tiempo aquí en la Dirección Meteorológica de Chile. Les presento los temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora de Comienza el Día. En el último balance del Ministerio de Salud se informó que hubo 13 nuevos fallecimientos en el país a raíz del coronavirus. En total son 1.228 las personas que arrojaron positivo para el test PCR. De estos, 116 son asintomáticos. La región metropolitana representa el 81% de los nuevos casos notificados, situación catalogada como preocupante debido a que las medidas que han ordenado no están siendo respetadas, fue parte de lo que dijo la autoridad durante la jornada anterior. También tenemos, a propósito de esto, de las cifras que han ido incrementándose a pesar de las medidas que se están tomando, el gobierno anunció medidas excepcionales debido al avance del COVID-19 en el país y la tarde del domingo se informó que Cerrillos, Recoleta, Quilicura, Antofagasta y Mejillones se van a sumar a las comunas en cuarentena. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, además informó que Santiago Centro va a volver a estar totalmente bajo la medida, esto debido al salto de casos que se reportaron. Y esta medida va a empezar a regir a partir de este martes a las 22 horas. Las medidas se anunciaban antes el martes y comenzaban a regir los jueves. Bueno, ahora no. Lo anunció ayer el ministro y parte este martes a las 10 de la noche. Desde el Ejecutivo dicen que la idea es reforzar la restricción vehicular en los territorios incorporados, ya que las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes. Se mencionó también que las nuevas medidas se van a anunciar con mayor frecuencia y que no se va a hacer solamente una vez a las semanas. Hay alcaldes que valoraron la medida, eso sí, lamentaron la tardanza, dijeron, en la implementación. Y otro de los temas que tenemos, Carabineros sorprendió a un grupo de personas que participaba de una fiesta clandestina en Maipú durante el fin de semana y pese al estado de catástrofe que rige en el país, desde el interior del recinto en donde se estaba llevando a cabo el evento salieron aproximadamente 400 personas. El organizador pasó a control de detención, acusado de poner en peligro la salud pública y finalmente el noveno juzgado de garantía de Santiago decretó arresto domiciliario nocturno para el hombre de iniciales JPSC y se fijó un plazo de investigación de 120 días. Todos estos temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta hora, aquí en Comienza el Día. Ahora, dato práctico.
Muy buenos días, ¿cómo está? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que además del reciente bono COVID-19 anunciado por el gobierno en el contexto de la emergencia por el coronavirus, el Estado otorga varios otros aportes a las familias de los sectores más vulnerables del país. Uno de ellos es el bono control de niño sano. Este beneficio consiste en la entrega de una bonificación a aquellas familias participantes del programa Chile Seguridades y Oportunidades que cuentan con integrantes menores de 6 años y que acrediten sus controles de médicos al día. Este bono control niño sano asciende a 6.000 pesos y se otorga por 24 meses en la medida que se dé cumplimiento a los requisitos exigidos. ¿Cuáles son algunos de estos requisitos? Por ejemplo, estar recibiendo el bono protección y el bono base familiar, que la familia tenga integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo y también que haya acreditado tener al día el control de salud de este niño según el procedimiento respectivo. ¿Cómo se paga este bono? A través del depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia o en cuenta RUT y también a través del pago presencial en la caja de compensación Los Héroes y en sucursales de Banco Estado.
Titulares. El gobierno anuncia nuevas cuarentenas para Cerrillos, Recoleta, Quilicura, Mejillones, para todo el radio urbano de Antofagasta, y se extiende para todo Santiago Centro. La medida empieza a regir mañana a partir de las 22 horas. Alcaldes de nuevas comunas en cuarentena valoraron la determinación del Ejecutivo. Eso sí, lamentaron la tardanza en la implementación. Nuevos por contagio por COVID-19 se mantienen sobre los 1,000 diarios a nivel nacional. La mayoría se registra en la región metropolitana, fallecieron 13 personas. El ministro Jaime Mañalich dice que van a estar volcados a ganar la batalla de Santiago. Con arresto domiciliario nocturno quedó el organizador de fiesta en Maipú de este fin de semana. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dice que la medida cautelar es totalmente insuficiente. Esta semana empieza la entrega del carnet COVID para pacientes dados de alta. El documento tendrá una vigencia de 3 meses hasta que aparezca nueva evidencia científica. Carabineros impidió que cerca de 8.000 vehículos traspasaran los cordones sanitarios durante este fin de semana largo. 72.000 vehículos salieron de la región metropolitana y los accidentes bajaron un 58% y hubo 7 fallecidos según el último reporte. Hoy comienza a regir la restricción vehicular en Santiago. La medida involucra autos inscritos antes de septiembre de 2011. Y esta jornada no podrán circular quienes tengan vehículos con patentes que terminen en 6 y 7. En el ámbito internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que hay enorme cantidad de pruebas de que la pandemia del coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan, China. Y también en el ámbito internacional, Rusia registra 10.633 nuevos casos por COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia, y en total 134.000 los casos confirmados en el país, con más de 1.200 fallecidos.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
Esta jornada el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de marzo, dato que si bien no recoge por completo los efectos del coronavirus, sí muestra parte del impacto de la pandemia. Y preocupa también el aumento de las cifras de desempleo en el país. Desde el gobierno aseguraron que estas van a seguir aumentando en las próximas mediciones. Felipe Sobarzo con los detalles.
Claramente la economía nacional no pasa por un buen momento, esto a raíz de los efectos que ha generado el coronavirus. Esta jornada el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC del mes de marzo. Otro flanco de preocupación por estos días son las cifras de desempleo. En la última medición solo se alcanzaron a medir 2 semanas del mes de marzo, que es cuando comenzó la crisis sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, los efectos económicos son evidentes. Fueron calificadas como preocupantes las cifras de desempleo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. La cesantía llegó a 8,2% en el trimestre móvil enero-marzo. Esta es la cifra más alta desde el año 2010. Hay que mencionar que es un alza de 1 punto porcentual si se compara con igual periodo del año pasado y de 0,4 respecto de la medición anterior. Según el INE, hay 800.000 personas sin trabajo en Chile y preocupa la fuerte subida que han tenido los trabajadores informales, los que no tienen contrato ni leyes sociales, que llegaron a 28,9%. El presidente Sebastián Piñera dijo que estamos enfrentando un grave problema, enfatizó que en las próximas mediciones va a haber un incremento en las cifras de cesantía.
La tasa de desempleo, lo hemos dicho muchas veces, va a crecer. Y por eso una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno es construir, tejer esa red de protección social para que las personas que pierdan sus empleos no se queden absolutamente desamparadas, sino que tengan la ayuda solidaria del gobierno, del Estado y ojalá de toda la sociedad. Por esa razón estamos muy atentos al tema del empleo. Nuestra principal preocupación siempre ha sido crear empleos.
Los expertos dicen que en las últimas cifras hay un rezago respecto de lo ocurrido con la crisis social. No dudan que va a haber un aumento en los próximos meses cuando se recojan los datos de entre marzo y mayo. El académico de la Universidad Santo Tomás, Alejandro Puente, dijo que las cifras solo muestran una parte de la realidad. Habría que considerar también la suspensión de la relación laboral que se ha visto últimamente.
En 2 meses más ya debiésemos estar con tasa de desempleo sobre el 10%, o al menos en torno al 10%. Ahora bien, esto es solo parte de la historia, porque por otro lado tenemos la suspensión de la relación laboral. Y sabemos que hasta ahora las solicitudes de suspensión de la relación laboral están en torno a los 500.000 trabajadores.
A nivel regional no son alentadores los números. 7 de 16 regiones tuvieron tasas de desempleo por sobre el promedio nacional. En 3, la cesantía superó el 9%, específicamente en Antofagasta, Coquimbo y Valparaíso. Por sector, las bajas en la generación de puestos de trabajo se vieron en la agricultura y pesca, industria manufacturera y enseñanza. El analista de mercados de XTB Latam, Diego Mora, dijo que está la posibilidad de que los resultados no sean tan certeros debido a la dificultad que hubo para recopilar los datos.
El INE en su boletín estadístico anuncia que existieron muchas dificultades para calcular esta tasa de desempleo, en especial por las medidas de confinamiento, de cuarentena, que reducen de manera importante el movimiento de los encuestadores, de los trabajadores del INE, por lo cual estos datos son con varias modificaciones estadísticas y no con el mismo nivel de certeza que los cálculos pasados. Por lo cual, este dato creo que podría tener una variación, una varianza un poco alta, que no podemos afirmar si es mucho mayor o mucho menor, pero sí que no es lo necesariamente certera como lo ha sido durante las veces pasadas.
Malas noticias en el empleo, pero la producción industrial tuvo un mejor desempeño de lo esperado en marzo. Creció un 0,8% de la mano de la minería y de la industria. Eso sí, se desplomaron las ventas del comercio. Las proyecciones más optimistas estiman una nula variación en el IMASEC de marzo. El peor escenario es una contracción de 4%, dato de crecimiento del tercer mes del año que va a dar a conocer el Banco Central hoy a las 8:30 de esta mañana.
Nos vamos al sur del país porque 4 sujetos fuertemente armados habrían participado de un violento ataque incendiario registrado en la comuna de Freire, en la región de la Araucanía, donde oficinas administrativas de una piscicultura fueron destruidas. Nos informa Cristian Cárez.
Un nuevo hecho de violencia se registró en la región de la Araucanía. El último de ellos ocurrió en la comuna de Freire, en el sector Coipúe Bajo, distante a 45 kilómetros al sur de Temuco. En el lugar, un grupo de sujetos se llegó hasta las dependencias de una piscicultura propiedad de empresarios japoneses. A su llegada, tras intimidar a 2 personas, se prendieron fuego a parte del recinto. El subcomisario de la VIPE en Temuco, Héctor Bravo, entregó detalles.
4 sujetos desconocidos, encapuchados, procedieron a ingresar a este sector y, habiendo utilizado algún elemento portador de llama, incendiaron unas dependencias destinadas a oficinas. En el lugar se está en el trabajo de levantamiento de evidencias, tanto balísticas y otras que nos puedan permitir establecer tanto dinámica como los responsables de este ilícito.
La Policía de Investigaciones se quedó a cargo de aclarar el incendio de 2 oficinas administrativas y de dar con el paradero de un grupo de sujetos que, según las primeras diligencias, habrían actuado fuertemente armados. El gobernador de Cautín, Richard Caifal, se hizo presente en el sitio del suceso y entregó algunas declaraciones.
Se presume que hay armas largas en la comisión de este ilícito y nosotros, como gobierno, repudiamos absolutamente y condenamos absolutamente estos hechos. Esto es un acto criminal y despreciable. Esto será puesto en conocimiento de los tribunales y el equipo jurídico hará las acciones que se estimen pertinentes.
En el lugar se encontraron panfletos donde grupos organizados se adjudicaron un nuevo hecho de violencia en la región de la Araucanía, del que en esta oportunidad afectó una piscicultura ubicada en el camino que une las comunas de Freire con Villarrica.
Y tal como se había anunciado, Metro de Santiago informó que hoy se reabrirán las puertas de la estación Baquedano, esto luego de estar cerrada por casi 7 meses producto del estallido social. Recordemos que desde el pasado 8 de abril la estación se ha mantenido operativa solo para realizar combinaciones. Ahora son 3 accesos los que van a estar habilitados para el ingreso y salida de pasajeros: el de calle Bustamante con Providencia y los 2 accesos emplazados en el frontis del Teatro de la Universidad de Chile. Desde el gobierno mencionaron que al término del primer semestre pondrán en funcionamiento otras 12 estaciones en la línea 1, en la 4, en la 4A, 5 y 6. Y volverá a estar abierta la estación San Pablo y con esto toda la línea 1 va a estar disponible. Es parte de lo que comienza a operar durante esta jornada de día lunes. En otros temas, en el marco de las medidas del plan de descontaminación metropolitano, las autoridades dieron a conocer el calendario de restricción vehicular en la capital. Esta implementación va a ser similar al esquema utilizado el año pasado. Por tanto, van a ser 2 dígitos diarios para los vehículos catalíticos y motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre del 2011. Para este lunes no van a poder circular en el anillo de Américo Vespucio los vehículos cuyas placas patentes terminen en los dígitos 6 y 7. Y para mañana, en tanto, va a regir para los vehículos terminados en 8 o 9, y este rige entre las 7:30 de la mañana y las 21 horas de hoy. En caso de episodios críticos como preemergencia o emergencia ambiental, se van a sumar otros dígitos y estos van a ser informados oportunamente. Y considerando la pandemia del coronavirus que está afectando al país, en esta oportunidad se dispuso de una excepción para los vehículos de uso particular del personal de salud que se desempeñan en establecimientos públicos o privados y que cuenten con servicio de urgencia. La solicitud tiene que ser realizada por el establecimiento de salud respectivo, indicando los datos de los vehículos y acompañando su documentación en la página del Ministerio de Transportes o al correo oficiparteseremitrm@mtt.gov.cl. oficiparteseremitrm@mtt.gov.cl, y a las 7:15 autoridades van a estar realizando un control de la restricción vehicular permanente en Heliodoro Yáñez, sector de la Plaza de la Aviación, y van a estar entregando el reporte de cómo ha estado operando esta medida. Y algo que también pasa esta mañana, ¿eh? Las autoridades de transportes y carabineros van a entregar un balance, pero por la salida de vehículos en este fin de semana largo. Y según la información conocida, hasta las 20 horas, que fue el último reporte que se entregó, salieron 72.000 vehículos de la región metropolitana durante estos 4 días. Cifra bastante inferior a lo visto en esta misma fecha, pero de años anteriores, cuando se registraba una salida de 280.000 vehículos. En todo caso, fue una salida bastante mayor a la que esperaban las autoridades. Baja significativa considerando que están vigentes las medidas como cordones sanitarios para contener la propagación del coronavirus. Habló el general de Carabineros Manuel Valdés, jefe de la zona de tránsito y carreteras, dijo que se tuvo que devolver a más de 7.800 vehículos que no contaban con los permisos correspondientes.
En este fin de semana largo, a nivel nacional, se tuvo que devolver 7.816 vehículos en todas las regiones, solamente en la región metropolitana, 1.600 y fracción, 683, y tomando como punto de comparación Semana Santa, ahí en esa instancia se devolvieron 1.223 vehículos.
Y sobre los infractores de cuarentena, hubo un aumento respecto a lo registrado en la Semana Santa. En esta ocasión, los infractores en comunas con cuarentena llegaron a los 1.020, mientras que el fin de semana largo pasado, en total fueron 963 casos. Los accidentes de tránsito se redujeron también en un 58%. Eso sí, hubo 7 personas fallecidas según el último reporte. Auto Summit de Ford House le da la bienvenida a la New Ranger. Robustez, tecnología, seguridad. Desafía nuevos caminos con la New Ranger. Conócela y sorpréndete. Cotiza en autosummit.cl. New Ranger, solo en Auto Summit de Ford House.
Soñando en cada despertar. Nuestra
temperatura. Vamos a conocer cómo estará hoy Arica. Van a tener una máxima de 21 grados con nubosidad parcial. Algo menos para Iquique. 20 será la máxima, con la misma condición que se mantendrá también en Antofagasta, pero ahí los termómetros registrarán 17 grados de máxima. 24 se espera con cielo cubierto para Copiapó. 17 tendrá La Serena y Coquimbo con nubosidad parcial en la mañana y despejando durante la tarde. 20 es lo que estima la Dirección Meteorológica de Chile para Valparaíso. A esta hora tienen 12 grados. La región metropolitana en este momento 13,8 y la máxima será de 25 con nubosidad parcial. 22 se espera con la misma condición para Rancagua y 21 para Talca, también con nubosidad parcial durante toda la jornada. Saludamos a Antonio Martínez, que nos envía un saludo desde Suecia. Aquí son las 12:01, nos escribió cuando estaba empezando, comienza el día. Y Mauro Colman nos dice: buenos días, Chile, tengan una hermosa jornada, un buen café y a trabajar. Saludos desde Radiología en un hospital de Uruguay. Así que nuestros saludos para ellos dos que nos están acompañando durante esta jornada de comienza el día. Hagamos un alto comercial y regresamos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos.
Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Y la nueva era Sumitomo Chemical Chile, sigue sumando valor al agro chileno.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura capacitará en forma virtual y gratuita a actores de las cadenas agroalimentarias en medidas preventivas ante el COVID-19. El curso abordará temas como la organización de la producción, la salud de las personas, higiene personal, saneamiento y comercialización en centros de acopio y mercados, entre otros, y se puede encontrar en www.ica.int. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y la nueva era Sumitomo Chemical Chile, sigue sumando valor al agro chileno. Dirección General, Sebastián Uriarte.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
La nueva era Sumitomo sigue sumando valor en el agro chileno. Con la adquisición de New Farm, Sumitomo Chemical fortalece su presencia en la región sudamericana, consolidándose como una empresa proveedora de soluciones tecnológicas, innovadoras y sustentables en productos de protección de cultivos. Sumitomo Chemical seguirá invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevas moléculas para reforzar su robusto portafolio de productos y soluciones para contribuir a que la agricultura evolucione hacia una nueva era. Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6:23 nos escribe Alexandra Espillaga, nos dice: hola Jessica y todos en la radio. Espero que todos tengan un buen día. Aún no estoy en cuarentena. Y ustedes preguntan, yo creo que le debe faltar ya poco para la cuarentena, porque se está ampliando más el número de comunas que están en cuarentena. Y también nos escribe en Twitter Carlos Ojeda, nos manda muy buenos días, una buena semana, con esperanza para que termine pronto esta crisis pandémica, que sea un excelente lunes, nos dice Carlos Ojeda. Y también los saludos a Telo Damos, que nos envía un texto, dice: un día más de cuarentena en la porfiada capital de Chile, Santiago. Comienza el día en agricultura y nos manda una imagen de un hombre y una mujer en teletrabajo y en sus respectivos sillones con su café y su lamparita y su computador haciendo teletrabajo, es lo que se puede ver. Y nosotros estamos empezando una nueva semana. El inicio de la restricción vehicular está para estos días, las nuevas medidas por el coronavirus y las cifras económicas también marcando la agenda semanal, nos informa Cristóbal Versesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la agenda de esta semana del mes de mayo. Durante estos días se espera que el Metro de Santiago dé inicio a la entrada y salida de pasajeros en la estación Baquedano, tanto en la línea 1 como en la línea 5. Hoy comienza la restricción vehicular en Santiago para automóviles inscritos antes del año 2011 y motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre del 2010. Esta normativa tiene excepciones para los trabajadores de la salud. 21 unidades del Sistema Nacional de Áreas silvestres protegidas del Estado reabren sus puertas de forma gradual. La Comisión de Gobierno del Senado analiza la situación presupuestaria de los distintos municipios en el país. La Comisión de Educación analiza el plan de retorno a clases presenciales de colegios y las medidas que se buscan adoptar. El Instituto Nacional de Estadísticas publica la encuesta mensual de alojamiento turístico periodo marzo 2020. El Banco Central publica el IMASEC de marzo. En España se da inicio a la fase cero del retorno a la normalidad. Mañana el Ministerio de Salud da a conocer las nuevas medidas de cuarentena a aplicarse desde el próximo jueves. La sala del Senado mantiene en cuarto punto de tabla la votación del proyecto que limita la reelección parlamentaria. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja discute el proyecto que limita y controla el gasto electoral. Avanzamos al miércoles. La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados recibe información sobre el estado de Codelco y la recalendarización o postergación de los proyectos. El Instituto Nacional de Estadísticas publica el índice de informalidad laboral, periodo enero-febrero-marzo 2020. El Banco Central publica el comunicado de la reunión de política monetaria. El jueves a las 22 horas finaliza y se renuevan los plazos de cuarentena total decretados por el gobierno. En Estados Unidos el Departamento de Trabajo da a conocer las nuevas cifras de desempleo en el país. El viernes el INE publica el índice de precios al consumidor periodo abril 2020 y el domingo se celebra el Día de la Madre.
Vamos a revisar.
Ahí escuchábamos lo que viene para los próximos días y también tenemos algunas recomendaciones, datos también, que son bastante prácticos, sobre todo considerando esta pandemia de COVID-19 coronavirus.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Continuamos con las recomendaciones por el coronavirus, porque varias de las medidas para poder proteger a la población del avance de esta pandemia también han sido asumidas por el comercio y en particular por los supermercados. Las empresas que controlan las principales cadenas del país realizaron cambios en sus horarios. Además, algunos establecimientos cerrarán a media jornada para realizar una sanitización y evitar exponer a los clientes a este virus. En el caso de Totus, tendrá la apertura desde las 8 de la mañana y el cierre será a las 18 horas para la región metropolitana, mientras que a las 19 horas para el resto de las regiones. Por su parte, los supermercados Líder tendrán apertura a las 8:30 de la mañana y su cierre en todo el país se concretará a las 6 de la tarde. El Jumbo tendrá una apertura a las 8 de la mañana hasta las 10, solo para adultos mayores, embarazadas y también personas con movilidad reducida. En tanto, comenzará a atender a las 10 de la mañana para el público en general. Su cierre será a las 18 horas. Por su parte, la cadena Santa Isabel tendrá una apertura a las 8 de la mañana hasta las 10 horas, solo para adultos mayores, embarazadas y también personas con movilidad reducida. En tanto, a las 10 comenzará para el público en general y su cierre está estimado a las 18 horas. Por último, Unimark tendrá una apertura de 9 a 10 solo para adultos mayores. En tanto, a las 10 comenzará la atención para el público en general. Su cierre será a las 19 horas, pero tendrá un cierre programado de 14 a 16 horas para poder realizar una sanitización de los distintos locales. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en www.agricultura.cl.
6:28 de la mañana, el Ejecutivo presentó una iniciativa de ley para crear un seguro de protección de ingresos para los trabajadores a honorarios e independientes como una forma de ayudarlos a mitigar sus bajas salariales a causa de la crisis, una iniciativa que sería discutida durante esta semana. ¿Y en qué consiste? Isidora Bello nos informa.
El presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso que busca crear un seguro para proteger los ingresos de los trabajadores independientes que emiten boletas, hecho que debería comenzar a discutirse en el Congreso durante esta semana. Desde el Ejecutivo, el mandatario dio detalles de este seguro que busca dar un soporte y respaldo a los trabajadores en este periodo de crisis sanitaria.
Este seguro entregará beneficios a los trabajadores independientes que hayan emitido al menos 4 boletas de honorario durante los últimos 12 meses o 8 boletas de honorario durante los últimos 24 meses y que producto de esta crisis que estamos viviendo hayan experimentado caídas en sus ingresos iguales o mayores al 20% de lo que era su ingreso promedio. Y además, este seguro de protección del ingreso efectuará pagos mensuales para compensar esta caída de ingresos.
El beneficio se entregará a los trabajadores que cumplan con dos condiciones: una declaración de autoridad sobre catástrofe y también que demuestren una caída significativa de al menos 20% en los ingresos. El seguro se activará para dos grupos: los contribuyentes que hayan emitido boletas en al menos 4 meses dentro del último año y también para contribuyentes que hayan emitido boletas en al menos 8 meses dentro de los últimos 2 años. El fondo entregará un monto de dinero calculado en base al nivel de caída de los ingresos de cada beneficiario en los meses posteriores a la catástrofe sanitaria, utilizando como referencia los 12 meses previos al comienzo de ella. La presidenta del Senado, la PPD Adriana Muñoz, valoró la medida del gobierno e insistió en la urgencia de la discusión de este proyecto.
He manifestado reiteradamente mi enorme preocupación por la situación que están viviendo cerca de 4 millones de chilenas y chilenos que trabajan por cuenta propia. Ellos son independientes o tienen contratos a honorario y en estos momentos no tienen protección alguna para vivir el impacto económico que está teniendo la crisis sanitaria que hoy día vivimos. Es urgente y es por eso que le hemos hecho presente en la Comisión de Trabajo al gobierno que envíe a la brevedad un proyecto de ley que se haga cargo de la situación económica de estos compatriotas. Hoy día están solos, no tienen dónde recurrir y es urgente que hagamos una normativa que los proteja.
Desde la UDI, el diputado Guillermo Ramírez valoró la medida del Ejecutivo e hizo un parangón con la Ley de Protección al Empleo de los Empleados a Contrata en las Empresas.
La lógica del seguro que anunció hoy el presidente es la misma que para los trabajadores dependientes. Es decir, a los trabajadores independientes se le va a calcular lo que ganaban en los últimos 12 meses previos a la declaración de catástrofe y se va a ver cuánto han caído sus ingresos. Y a esos trabajadores el Estado les va a pagar un 70% de la caída en los ingresos. En castellano, si un trabajador ha visto una caída de 500 mil pesos, por ejemplo, en sus ingresos, el Estado le va a poner 350 mil pesos para paliar los efectos de la crisis económica en esa familia y en ese trabajador.
Hay que destacar que este beneficio entregará hasta 3 pagos dentro de los 9 meses posteriores al comienzo de la crisis sanitaria y significará un aporte de emergencia para cerca de 1,2 millones de trabajadores que emiten boletas de honorarios. Este fondo tendrá una serie de límites y topes que van a beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, siendo el tope máximo de beneficio mensual pagado por el seguro de 500 mil pesos.
Hagamos un resumen en titulares. Más de 80 peruanos siguen acampando fuera del consulado en Santiago, varados sin dinero por la crisis del COVID-19. Aún esperan alguna alternativa de repatriación. El gobierno anuncia nuevas cuarentenas para Cerrillos, Recoleta, Quilicura, Mejillones, para el radio urbano de Antofagasta y se extiende para todo Santiago Centro. La medida empieza a regir mañana, a partir de las 22 horas. Alcaldes de nuevas comunas en cuarentena valoraron la determinación del Ejecutivo. Eso sí, lamentaron la tardanza en la implementación. Nuevos contagios por COVID-19 se mantienen sobre los 1,000 diarios a nivel nacional. La mayoría se registran en la región metropolitana. Fallecieron 13 personas y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que van a estar volcados a ganar la batalla de Santiago. Con arresto domiciliario nocturno quedó organizador de fiesta en Maipú de este fin de semana. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dice que la medida cautelar es totalmente insuficiente. Esta semana empieza la entrega del carnet COVID para pacientes dados de alta. El documento tendrá una vigencia de 3 meses hasta que aparezca nueva evidencia científica. Carabineros impidió que cerca de 8.000 vehículos traspasaran los cordones sanitarios durante este fin de semana largo. 72.000 vehículos salieron de la región metropolitana y los accidentes bajaron un 58% y hubo 7 fallecidos. Hoy comienza a regir la restricción vehicular en Santiago. La medida involucra a autos inscritos antes de septiembre de 2011 y esta jornada no podrán circular quienes tengan vehículos con patentes que terminen en 6 y 11. En el ámbito internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que hay una enorme cantidad de pruebas de que la pandemia del coronavirus originó en el laboratorio de Wuhan, en China. Y Rusia registra 10.633 nuevos contagios por COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. En total, 134.000 son los casos confirmados en el país, con más de 1.200 fallecidos.
Deportes en Agricultura informa. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora.
Y es hora de conocer la información deportiva con Cristian Alvarado. Buenos días.
Jessica, ¿cómo estás? Buen día. La AFC, la administradora de fondos de cesantía, aceptó la nómina que entregó Blanco y Negro para acogerse a la ley de protección al empleo en el caso de los jugadores, por lo tanto tendrán que acudir al seguro de cesantía. A ver, vamos a escuchar a Alfonso Canales, que es el abogado del Sindicato de Futbolistas Profesionales, porque dice que esta semana la Dirección del Trabajo citará a ambas partes, tanto a Blanco y Negro y también a los jugadores, para una mediación voluntaria.
La Dirección del Trabajo, quien en uso de sus facultades va a llamar a las partes a una mediación con el carácter de voluntaria. En caso que el empleador no tenga la voluntad de mediar, la Dirección del Trabajo, atendido la denuncia hecha por el Sindicato de Futbolistas, va a tener que iniciar el procedimiento de fiscalización a fin de determinar si es que están en cumplimiento de la legislación laboral vigente y además si cumplen con las condiciones exigidas por la ley 21.227.
Bueno, digamos que sigue este conflicto entre Blanco y Negro, la dirigencia de Colo-Colo y el plantel de jugadores. Ya más de una semana y no se ponen de acuerdo para finalmente este recorte en cuanto a sus salarios. A propósito también de Colo-Colo, esta jornada cerca de las 18 horas, reunión de directorio en Blanco y Negro. El otro día mencionábamos la junta de accionistas. Bueno, fue ratificado prácticamente todo el directorio, salvo una sola modificación del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Se debería ratificar la continuidad en la presidencia de Aníbal Mosa. También te vamos a contar en esta edición matinal que conduce el Nacho Valenzuela, que a contar de las... A ver, en Universidad de Chile aseguran y dicen que a partir del 18 de mayo podrían comenzar a entrenar. Son muy optimistas, ¿eh? Creo yo. Estamos hablando de que cuánto falta... Estamos hablando de cuánto, uno o dos jugadores por día prácticamente, para que no haya ningún tipo de contacto. Y también novedades de Universidad Católica, todo el deporte internacional con el Keno Salinas desde Europa. Todo eso a contar de las 7 de la mañana, Jessica Castañeda.
Muchas gracias, Cristian. Buenos días.
Buen día.
Se dice que un buen desayuno es importante para iniciar bien el día. Pero comenzar bien informado es lo más importante.
Buenos días, 8 de la mañana con 6 minutos.
Inicia el día bien informado, escuchando las voces y opiniones de quienes serán protagonistas cada jornada.
Yo le digo una cosa, estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado.
La periodista Gabriela Valenzuela conversa cada mañana con las personas que deciden e influyen en el acontecer nacional e internacional.
Y van a haber sorpresas respecto de... los distintos grupos que pueden estar involucrados.
La entrevista directa, lo importante, lo que necesitas saber.
Yo de verdad espero que lo destituyan como diputado en el Tribunal Constitucional. Si
Agricultura, no Gabriela Valenzuela y La Mañana Interactiva, la mejor forma de iniciar el día. Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Agricultura.
De incertidumbre.
Comienza el día en Agricultura. La periodista Jessica Castañeda te acompaña con la información necesaria para iniciar una nueva jornada.
6:38, hora de indicadores económicos.
Vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 835.77 pesos. Esta es una subida de 69 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 835.53 pesos. El cobre tuvo una subida de 0.91% respecto al cierre anterior en la Bolsa de Metales de Londres y se cotiza en $2.37 la libra. El petróleo Brent tiene un valor de $26.41 el barril. El WTI tiene un precio de $18.67. La unidad de fomento para esta jornada es de 28.702.19 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 50.372 pesos.
¿Y la temperatura para Chillán? ¿Cómo va a estar? 17 grados es lo que se pronostica para Chillán y a esta hora dice que hay 6 grados. Se espera nubosidad parcial. En la noche van a tener lluvias. 15 se espera para Concepción con nubosidad parcial. 14 para Temuco de máxima con anuncios de precipitaciones durante todo el día. Valdivia también tendrá lluvias, además vientos durante la mañana y la tarde. 16 es lo que pronostica la Dirección Meteorológica de Chile. Puerto Montt estará con 14 de máxima, lluvias también y 12 grados hay a esta hora. En Coyhaique se espera una máxima de 11 con precipitaciones. 8 es lo que se anuncia para Torres del Paine, con nubosidad parcial que se mantendrá en Punta Arenas, que tendrá una máxima de 9 grados. Nos escribe David Solís desde Puerto Montt. Nos dice, saludos Jessica, acá llueve muy fuerte con granizos, pero así es el sur. Hoy caldillo. Abrazos desde Puerto Montt. Y también nos escribe Javier Mondaca. Hola Jessica, soy Javier Mondaca, soy de Curacaví, soy de la radio Puangue. De 105.9 FM de Curacaví. Así que ahí pasamos el dato. Vamos a un alto comercial y luego regresamos con más noticias.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. KL 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
Sigue el debate sobre la idea de postergar el plebiscito constituyente luego de que el propio presidente Sebastián Piñera lo planteara a raíz del coronavirus y los efectos económicos también que tendrá en el país esta pandemia. Desde la oposición advirtieron que no están disponibles para modificar el calendario del proceso y acusan una maniobra de la moneda. Francisco Arriagada con el informe.
Siguen las visiones divididas sobre la idea de postergar el plebiscito fijado para el próximo 25 de octubre por motivos sanitarios y también económicos a raíz de la recesión que va a dejar la pandemia que estamos enfrentando. Siendo este último punto el más controversial y que fue planteado por el presidente Sebastián Piñera como uno de los motivos para volver a discutir la realización de este proceso. Posturas que provocó reacciones inmediatas desde la oposición y también de otros sectores, quienes acusaron una maniobra política del gobierno para intentar frenar la realización del plebiscito. Pese a ello, el propio mandatario, en medio de los cuestionamientos, hizo frente a sus palabras, reconociendo que algunos buscan entender solo lo que ellos quieren.
Yo les pido a todos que tengamos buena fe en leer e interpretar lo que las personas dicen y no lo que ellos quisieran que dijeran. Lo que yo sí dije es que tenemos que estar atentos a cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y a cómo evoluciona la pandemia de la crisis social. Y todos tenemos que estar atentos. El gobierno está atento y va a seguir estando atento. Y agregué que según cómo eso evoluciona, podemos volver a discutir todos los temas. Eso es lo que mantengo.
De igual forma, las críticas se replicaron en la oposición. El senador del Partido por la Democracia, Felipe Arbué, lamentó el actuar incongruente del Palacio de la Moneda al llamar a una nueva normalidad y también buscar aplazar de manera paralela el plebiscito por razones económicas.
Nos parece altamente inconveniente que el gobierno esté planteando hoy día la posibilidad de postergar el plebiscito nuevamente. Y creo que es muy importante hacer entender al presidente de la República que los argumentos económicos o sanitarios creo que ya no se sostienen, sobre todo pensando en lo que él mismo ha llamado el retorno seguro o la nueva normalidad. Y un llamado a la responsabilidad. Nosotros como oposición no vamos a estar disponibles para postergar una vez más el plebiscito
Por su parte, la ex ministra de Educación y actual directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillos, se cuadró con el gobierno y aseguró que replantear la fecha es de total sentido común, esto tomando en cuenta la emergencia sanitaria que está viviendo el país y también el mundo.
Tratar de darle la vuelta a las declaraciones del ministro Lummel no tiene ningún sentido. Es evidente que para hacer un plebiscito se requiere condiciones sanitarias en el país que lo permitan. Y nadie está diciendo algo que no sea completo de sentido común. Lo que aquí necesitamos es que se pueda hacer un plebiscito informado, participativo y seguro. Yo creo que la correlación que había del apruebo y rechazo el año pasado va a ser muy distinta este año, también influido por la crisis económica.
Por su parte, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, que apuesta por el apruebo, fijó julio como el momento para tomar una determinación al respecto de realizar o no el proceso constituyente.
La salud de los chilenos tiene que ser siempre la primera prioridad. Por esa razón, a finales de julio creo que hay que evaluar si es que la pandemia permite o no hacer el plebiscito. Creo que las razones sanitarias son las únicas que justificarían evaluar la fecha del plebiscito y eventualmente correrlo o tomar alguna otra medida. Solo las razones sanitarias y por lo que ya dije, pensando en que la salud de los chilenos debe ser siempre la primera prioridad.
Posturas divididas a nivel político sobre el futuro del plebiscito del próximo 25 de octubre, que fuera de la arena política, también ha involucrado a la ciudadanía, que según algunos sondeos o encuestas, es cerca del 50% de la población la que está de acuerdo con postergar el proceso constitucional una vez termine la emergencia por el COVID-19.
Y en Valparaíso, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, constató el domingo la puesta en marcha anticipada del nuevo hospital Gustavo Frick en Viña del Mar. Esto en medio de la preocupación generada por los casos de contagio al interior del recinto. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días, Jessica. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó el contagio de coronavirus de parte de 8 funcionarios de la salud en el hospital Gustavo Frick de Viña del Mar. El funcionario estatal estuvo en el nuevo espacio de ese centro médico, donde se habilitó una zona especial para tratar a pacientes con COVID-19. Consultado por la salud de estos funcionarios, Zúñiga sostuvo que efectivamente existió un contagio. Son 8 los afectados. De hecho, hay 2 personas hospitalizadas, pero ambas están en buen estado.
Efectivamente, tuvimos un contagio. Son 8 personas, 8 funcionarios de nuestro hospital Gustavo Frick. 2 de ellas se encuentran hospitalizadas en un buen estado de salud. Acabo de visitar a Carolina, una de nuestras trabajadoras que fue contagiada. Ella está bien, está dentro de una cama de hospitalización, no está dentro de una cama de unidad de paciente crítico. Y el segundo trabajador que también está hospitalizado está fuera, en otro recinto, también con condiciones buenas de salud y prontamente saldrá de alta.
Añadió que nuestra posición con los trabajadores de la salud es la misma. Hemos entregado capacitaciones y elementos de protección necesarios. Como dijo la OMS, la posibilidad de que un funcionario se contagie existe. Por ahora tenemos 760 funcionarios en cuarentena por coronavirus y estamos trabajando en eso. A su secretario se le consultó por las capacitaciones que han brindado para el uso de los nuevos ventiladores mecánicos, exponiendo de que el personal que tenemos es muy competente y así lo ha demostrado. Recordemos que autoridades sanitarias del gobierno realizaron una visita al nuevo hospital Dr. Gustavo Frick de Viña del Mar, que será habilitado en primera instancia por 200 camas para atención de pacientes con COVID-19. Según lo indicado, se irán habilitando más camas de manera paulatina hasta llegar a 550. Esta apertura se enmarca dentro del plan gubernamental que es capacitar 5 nuevos hospitales a nivel nacional. Así lo señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien además indicó de que este hospital cuenta con 90.000 metros cuadrados construidos y más de 80 box para atención de pacientes.
Este hospital va a contar con 550 camas, ya hemos habilitado 200 para poder recibir pacientes de coronavirus. Pero no son solamente camas, este es un hospital que tiene toda la modernidad que cualquier hospital nuevo con estas características y con esta complejidad debe contar.
El Seremi de Salud Francisco Álvarez confirmó el brote de contagios al interior del Hospital Viñamarino.
Respecto a la situación del Hospital Dr. Gustavo Frique, es importante señalar que tenemos un brote en el servicio de cirugía de este hospital, en el cual ya hay 6 funcionarios contagiados.
Roberto Lobos, dirigente de los funcionarios del servicio de salud, señaló que los protocolos en el área quirúrgica no se están aplicando debido a que no tienen pacientes.
y que también plantean de que se insisten en la medida de usar una mascarilla quirúrgica cada 12 horas, cuando la norma no es la que permite que sea así. Por otro lado, la problemática que se nos genera es que al no tener pacientes en cirugía, los protocolos no se están aplicando como corresponde, las instrucciones que da la dirección del hospital no son las más atingentes.
En la región de Valparaíso hay 124 funcionarios de la salud contagiados con este virus. De ellos, 90 adquirieron la enfermedad en sus lugares de trabajo, mientras que 34 restantes se contagiaron fuera de su ambiente laboral. De esta manera, 282 personas del área de salud se mantienen en una cuarentena preventiva en la zona. Desde Valparaíso, informó Agricultura.
6:50 de la mañana. Ante el alza de contagios por coronavirus que se han registrado durante los últimos días en la región metropolitana, el gobierno anunció que Cerrillos, Quilicura, Recoleta, Santiago Centro, en todo su territorio, entrarán en cuarentena total, además del radio urbano de Antofagasta y Mejillones. Y preocupa también el incumplimiento del aislamiento social para controlar la propagación del virus. Esto a raíz de una fiesta que se registró durante el fin de semana en Maipú. Martín Garretón tiene los antecedentes.
Ante el incremento de casos diarios por la pandemia, el gobierno decretó cuarentena total a partir del martes para 4 comunas de la región metropolitana, las cuales son Cerrillos, Quilicura, Recoleta y la extensión a la totalidad de Santiago Centro. La medida comenzará a regir a partir de las 22 horas y a las comunas de la capital se sumarán el radio urbano de Antofagasta y Mejillones. El confinamiento se determinó luego de nuevos contagios en esa zona. Así, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó de las comunas que entrarán en cuarentena.
La comuna de Cerrillos completa, la comuna de Quilicura completa, la comuna de Recoleta completa y la extensión de la comuna de Santiago, que estaba cortada por la Avenida Blanco y la Avenida Mata, a toda la comuna, porque al sur de esa barrera han aparecido casos.
La decisión se decretó en una reunión de emergencia en el Palacio de la Moneda junto al presidente Sebastián Piñera y el Comité de Expertos, ante la preocupación tras el reporte de este domingo, que por segundo día consecutivo superó la barrera de los 1,000 contagios. En esa misma línea, el gobierno informó del balance de este domingo, en el cual hubo 1,228 nuevos casos confirmados, de los cuales 1,112 presentaron síntomas y 116 fueron asintomáticos. Con esta cifra se llega a un total de 19,663 personas infectadas a nivel nacional y los pacientes recuperados alcanzan el número de 10,041. Por su parte, hubo 13 personas fallecidas, todas pertenecientes a la región metropolitana, totalizando así 260 decesos. La medida de sumar cuarentena total en 4 comunas de la capital y 2 en regiones se debe a que existe preocupación desde el gobierno por el comportamiento de la ciudadanía y el incremento de nuevos casos en los últimos días. A esto suma la preocupación que ha generado una serie de hechos que han puesto en peligro la seguridad de las personas. Un ejemplo de esto es lo que pasó este fin de semana en Maipú, donde se realizó una fiesta clandestina que reunió a 400 personas y en la que el presunto organizador quedó con arresto domiciliario nocturno y quedó como imputado como autor de delitos contra la salud pública con un plazo de investigación por 120 días. Ante ello, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, rechazó la acción y la calificó como un reflejo patente de la estupidez humana.
Esa actividad es un reflejo patente de la estupidez humana. Organizar una fiesta en medio de una pandemia, poniendo en riesgo a tantas personas, es simplemente no solo un hecho de irresponsabilidad, sino puede constituir incluso un acto criminal, porque contagiarse a uno puede significar esparcir el virus, y es por eso que como Ministerio del Interior y Seguridad Pública nos vamos a querellar contra el organizador, que fue detenido por carabineros junto con querellanos contra quienes organizaron este evento. También vamos a perseguir la responsabilidad de quienes asistieron, porque ellos sabían que estaban vulnerando expresamente una norma sanitaria.
Por su parte, la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien pese a que lo calificó como un hecho gravísimo, expresó que la ciudadanía se está comportando como si la pandemia hubiese acabado. Riga enfatizó que esto se debe a los difusos mensajes del Ejecutivo con respecto a la nueva normalidad.
Esto responde un poco también al mensaje de nueva normalidad. A nosotros como municipio nos ha costado mucho dar a entender que estamos con una nueva ordenanza de mascarillas, que estamos con medidas también para el cuidado del contagio. Pero lamentablemente cuando se habla de una nueva normalidad, nosotros lo vimos en el tema de las denuncias por ruidos molestos, que son en casas. Esto es lo mismo, a gran escala.
Desde el gobierno advirtieron que ante la preocupación que existe por los contagios en la región metropolitana, se endurecerán las medidas. Es por ello que anunciaron ser más estrictos con comercios que abran de manera inadecuada y se clausurará por 14 días con multas intensas.
Ya, y vamos a ver lo que viene en las portadas de los diarios esta jornada. El Mercurio titula, son las 6:55, Salud decide incrementar los testeos y suma nuevas comunas a la cuarentena por aumento de contagios. Y abajo muestran una imagen de la clausura de locales comerciales en Santiago Centro. Impacto del coronavirus arrastra la confianza empresarial a menor nivel en 16 años de registro. Eso en el ámbito económico y los futbolistas chilenos que viven la cuarentena acompañados. Eso en la sección de Deportes del Mercurio. La tercera titula, el gobierno llama a batalla de Santiago y suma 3 comunas a las cuarentenas. Además también están los primeros 15 días de abril, flujo de migrantes se torna negativo. Trae la tercera y clientes de supermercados empiezan a dejar de sobreabastecerse. Y las últimas noticias en portada, Rodrigo Barrera a los 50. Combina horarios con sus dos ex goleador de la UC. Tiene empresa de equipos de aire acondicionado y viene en la portada de las últimas noticias. Y Jorge Zabaleta dejó de fumar hace 8 meses y recuperó el olfato. Lo dice la página 34. Dejamos hasta aquí las noticias. Usted puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook y también en el Twitter @agriculturafm. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan muy buenos días.
Ya quedaste informado con todo lo que necesitas para iniciar esta nueva jornada. Comienza el día en Agricultura con la periodista Jessica Castañeda.